Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de World KLT. En este Jack episodio se aborda la compleja relación entre la violencia de género y la percepción social de los hombres, destacando la necesidad de un enfoque más equilibrado en la discusión sobre la criminalización y la protección. Además, se explora cómo la inflación y el estancamiento salarial están afectando la calidad de vida de las personas, sugiriendo alternativas para mejorar la situación económica. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
¿Viene a violarme? ¿Viene a robarme?
Es que parece que hay que hacerle un tipo test.
No, decir, absolutamente. Oye,
que... Yo me considero la antítesis de Irene Montero.
Que la violencia no tiene género, señorías. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador.
¿Estáis en una situación de absoluta desprotección? ¿Quieres que te diga qué le recomendaría yo a mi hijo si estuviese en edad de mantener relaciones en el momento actual?
Te voy a enseñar lo que me sale a mí en mi explora de Instagram. Nada más abre. Me salen bebés y algo de artes marciales. Cuando me vaya de este mundo quiero ser recordado como un buen padre, sobre todo. Pero es algo, es un sentimiento que veo que... cuesta encontrarlo cada vez más, tanto en mujeres como en hombres.
La chusma a la que estamos dando acogida en España, no formalmente, pero sí con un efecto llamada, que es el que produce un sistema legal, penal, penitenciario, que lo que hace ver a los criminales es que en España cometer crímenes sale muy barato.
Es normal, en España lo estarás viviendo, y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy, muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos.
Bueno, estamos grabando, Macarena. Un placer tenerte aquí.
Encantadísima, que tenía muchas ganas, Pedro.
Tengo tu declaración de intenciones. Por aquí hace 16 minutos subiste una foto. Tenía muchas ganas de estar en WorldCast para hablar de ley y orden, de actualidad nacional y el modelo Bukele de seguridad. Temas interesantes, ¿eh?
Así mismo es, pero sabes que sin censura. O sea, yo esto es lo que tengo ganas. Luego tú ya,
total,
que saques de mí, espero, lo mejor y lo más interesante.
Iremos hilando. Yo te comentaba, estoy recién llegado de Dominicano, con un poquito de jet lag todavía. Y allí como que estoy un poco desconectado de la actualidad y de la realidad y lo que pasa. Es verdad que a veces me salen reels, pero ya antes me enfadaba porque me afectaban un poquito más las cositas de Hacienda y bueno, y todo lo que va saliendo, los trapos sucios que van saliendo poco a poco. Y hoy como que ya no les presto tanta atención, ¿no? Como que ya estoy un poco fuera de ese juego. Entonces me gusta cuando vengo aquí, pues sentarme con perfiles como tú y también que me vayan contando un poco qué es todo este ruido, ¿no? Porque yo al final lo que recibo es un montón de ruido y un montón de estímulos, pero trato de estar un poquito más alejado y ocupándome de mis asuntos, ¿no? ¿Cómo ves la actualidad ahora mismo?
Bueno, dicen que los expatriados, entre los que ahora tú te encuentras, son precisamente los que se convierten en mayores patriotas, porque si algo hacemos cuando estamos en el exterior, y sabes que yo viajo mucho, tengo la fortuna de estar muy próxima a Iberoamérica, República Dominicana, entre otros países, si algo se valora cuando estamos en el exterior, es el gran país, la gran nación que tenemos. Sí. Se la añora por muchos motivos. Y República Dominicana, qué sé decirte, El Salvador, Panamá, países a los que amo profundamente y que me siento muy hermanada como española, son segundas patrias, pero...
Yo estoy en un proceso
España
un poco
en el corazón.
De reconciliación. Es decir, a mí me encanta España, me encanta su gente, sus paisajes. O sea, me parece un país completísimo, su comida. Me encanta venir y disfrutar del país. Me gustan muchas cosas de España, pero también tengo como un cierto resentimiento de siento que me ha expulsado mi propio país. Uh-huh. Y que yo sé que no es rabia hacia España como tal. A lo mejor es rabia hacia su gestión, pero que a veces me veo en Dominicana y digo, ¿por qué tengo que estar aquí pudiendo estar cerca de mi familia, de mis amigos de toda la vida? Pero al final, cuando lo pongo todo en una balanza, me alegro de haber tomado la decisión, ¿no? Y me siento como un poco eso, expulsado prácticamente. Y digo, es triste.
A mí me da mucha pena tu ejemplo. Mm. Y entre otras cosas, tenía ganas de conocerte para poder hablar sobre ello. O sea, eres un ejemplo de un emprendedor de éxito que tiene que abandonar nuestro país por una política fiscal que hace que se convierta en un auténtico infierno. La gestión económica de tus negocios. Yo soy una firme defensora de contribuir al bien común a través del pago de impuestos. Firme defensora. De hecho, mi segundo principal cliente es la agencia tributaria como abogado del Estado. El primero, en el corazón, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero claro, uno se plantea, pagar impuestos, por supuesto, para contribuir al bien común y para tener unos servicios públicos de calidad. Yo soy firme defensora del escudo social. Esa es la teoría, porque luego vamos a la práctica y cuando día a día nos van bombardeando con noticias que lo que hacen ver, ahora que estamos en pleno proceso de declaración de la renta en España, a qué se están destinando nuestros impuestos, ¿cómo no voy a entender que quien tiene la posibilidad se marche al exterior para poder seguir emprendiendo? Porque eso es lo que tú haces.
Sí.
Si te ponen trabas constantes a nivel fiscal, a nivel burocrático, para poder emprender, tú lo que quieres es continuar con tus proyectos. Y lo que tenemos que reflexionar es qué está pasando en España para que empresarios de éxito, como es tu caso, tengan que marcharse al exterior, no porque no tengan conciencia de pagar impuestos. De esto no estamos hablando. Porque lo que no quieren es que con sus impuestos se paguen prostitutas colocadas en empresas públicas, se pague cocaína consumida por nuestros políticos y toda una serie de cuestiones que estamos viendo que están muy alejadas de,
claro,
de a lo que debería además, destinarse nuestro dinero.
Mi caso, que nunca he entrado en detalle, ¿no?, en el por qué tomo yo la decisión, pero a mí en los medios de comunicación se me ha tachado de una persona que no quiere pagar impuestos y punto, ¿no? Es decir, si dices que la presión fiscal es asfixiante, ya automáticamente quieres que la gente se muera en los hospitales, que no vayamos, que no hayan carreteras, no, y nada, o sea, nada más lejos de la realidad. A mí lo que me daba rabia realmente, o sea, yo soy una persona que apenas gasta dinero, no quiero coleccionar supercoches, ni superrelojes, ni experiencias. A mí lo que me gusta es hacer negocios, precisamente, y me considero emprendedor, no empresario. O sea, lo que me gusta es la parte de la creación al principio, ¿no? Entonces, yo estaría encantado de mantener el dinero en el circuito corporativo, de tenerlo en mi holding, diferentes SLs, y lo voy subiendo y lo voy reinvirtiendo de un lado a otro. Pero viene Hacienda y me dice que no, que por poner o apalancar los negocios en mi cara como figura pública, que no, que DSL, nada, al IRPF, ingreso personalísimo. Entonces, claro, aquí ya yo ese 25% de impuestos de sociedades y moverlo luego en el circuito corporativo sin sacarlo a título personal, yo estaría dispuesto a pagar ese 25%.
Claro.
Tras reflexionar sobre la presión fiscal y el deseo de reinversión, surge una inquietud más profunda. La necesidad de defender lo que se ama ante amenazas. Un tema que nos lleva a cuestionar la ley y la justicia.
A las personas a las que quiero. Reitero, tengo que esperar a que me peguen el primer bofetón. Tiene que ser un puñetazo. Tienen que violarme. Si yo estoy en mi casa e irrumpe un intruso, mira, no sé si voy a tener un cenicero, un cuchillo, porque no tengo arma de fuego, pero si la tuviera, no tengo la más mínima duda que haría lo necesario para neutralizar esa amenaza. Y no hay tiempo de preguntarle, oiga, ¿usted a qué ha venido? ¿Viene a violarme? ¿Viene a robarme?
Es que parece que hay que hacerle un tipo test.
No, decir, absolutamente.
Oye, ¿qué arma trae usted? ¿Qué intenciones tiene?
¿Cuánto daño me va a hacer?
Claro.
Si negociamos que me lo haga solo a mí y no a mi pequeño de 5 años, no me defiendo. Es que este es el absurdo del que estamos hablando. Absurdo. La ley Castillo es la que permitiría una reforma legislativa de nuestro Código Penal que, ante una situación de amenaza por parte de un intruso, se pueda utilizar la fuerza que sea necesaria para neutralizar esa amenaza. Y es lo mismo que hablábamos sobre el principio de autoridad policial. Yo no quiero hablar de proporcionalidad como se habla hoy en día cuando hay una intervención policial. De lo que quiero que se hable y se refleje en el sistema penal, penitenciario y judicial es que si tú atacas, si tú atentas contra nuestras fuerzas del orden, todo lo que pase a partir de ese momento queda bajo tu responsabilidad, incluido si tienen que hacer un uso reglamentario de la defensa y te llevas dos gomazos más que merecidos, incluido si pierdes la vida como consecuencia de ese atentado contra las fuerzas del orden. Porque no hay proporcionalidad que valga. Nuestras fuerzas legítimas, nuestras fuerzas del orden, están llamadas a velar por el pueblo, por las ovejas. Y esa es la función que tienen, el cometido que tienen. Pero hoy en día lo que están es absolutamente atados, por no hablar de la falta de medios.
¿Y cuál dirías que es el motivo para el que se propicia esta situación de quitarle la autoridad y el respeto hacia la policía?
Mira, para no decirlo yo, que hablo mucho peor, permíteme que reproduzca una célebre frase del presidente Nayib Bukele de El Salvador, cuando dice: el gobierno que no combate el crimen se convierte en cómplice. Con esto no quiero decir que el gobierno, ojo, este y los anteriores de distinto signo político, sean criminales. Que quienes nos están viendo saquen sus propias conclusiones. Pero que son cómplices del crimen todos aquellos que no toman las medidas necesarias, que las conocemos. O sea, que no es un tema, es que nos estamos hartando. Quienes difundimos ciencia policial, prescripción policial, nos estamos hartando de decir hacia dónde vamos, por ejemplo, y por comparación con otros países de nuestro entorno. Solo hay que ver cómo está Francia. Solo hay que ver cómo está Francia. Y algunos hablan de ultraderecha, del auge de ultraderecha en países europeos de nuestro entorno. Es que decir que los procesos desbordados de inmigración ilegal tienen una consecuencia directa en la criminalidad no es de ser fascistas, no es de ser racistas, porque no hablo por odio hacia lo de fuera, hablo por un profundo amor hacia lo de dentro, que incluye no solamente españoles nacidos en España, también todos aquellos inmigrantes que, cumpliendo la ley, han venido a nuestra patria a hacer nación, hombro con hombro, y que son los principales perjudicados de la chusma a la que estamos dando acogida en España, no formalmente, pero sí con un efecto llamada, que es el que produce un sistema legal, penal, penitenciario, que lo que hace ver a los criminales es que en España cometer crímenes sale muy barato, y lo acabamos de ver con una de las pandillas de El Salvador que nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Policía de El Salvador y la CIA, han conseguido desarticular una de las células que estaba implantándose con la detención de 27 personas salvadoreñas, miembros de esa organización terrorista de los pandilleros de la Mara Salvatrucha. ¿Por qué vienen aquí? Porque en El Salvador saben que su destino es el CECOT, el símbolo mundial de la lucha contra el crimen organizado, porque saben que tienen al frente un presidente que ha demostrado, no te digo ya, ha dicho, porque decirlo lo dicen muchos políticos, aquí y en el resto del mundo. El presidente Nayib Bukele ha demostrado que su gobierno tiene tolerancia cero con el crimen. Tolerancia cero contra el crimen.
A mí lo que me cuesta siempre entender, o sea, lo que me cuesta de este tipo de cuestiones es que yo lo veo desde el sentido común más básico, ¿no? Y digo, ¿a quién perjudicaría que España fuera más segura? O sea, que los policías tuvieran su posición de autoridad, de respeto, que antes de cometer un crimen cualquier persona se lo pensara 2, 3, 4, 5 veces o no lo cometiera directamente. Y después veo posiciones enfrentadas también, o sea, todos estos ministerios, este movimiento que vela por la seguridad de la mujer, lo veo como indirectamente enfrentado o en el bando contrario de lo que son los cuerpos y seguridad del Estado. O sea, no es a lo mejor frontalmente, pero sí que indirectamente están como en posiciones muy, muy contrarias, ¿no? Y digo, precisamente si lo que quieres es garantizar la seguridad de las mujeres o de cualquier ciudadano, pues a lo mejor aquellos mecanismos que están diseñados precisamente para garantizar y para hacer que las calles sean seguras, pues son los que tienen que estar reforzados y los que tienen que tener recursos y poder. Pero
absolutamente.
Es sentido común, o sea, no hay que ser premio Nobel.
Y no tener las puertas de España abiertas a una auténtica invasión que lo que está haciendo es introducir en España culturas que son absolutamente incompatibles con la igualdad de derechos que, afortunadamente y después de una larga lucha hemos conseguido en nuestra nación y está proclamada constitucionalmente en el artículo 14 de la Constitución española. Si tú lo que haces es atraer con un efecto llamada clarísimo culturas para las que la mujer vale menos que una cabra o, como acabamos de conocer en Elche, por ejemplo, Alicante, que practican como costumbre la mutilación genital femenina, la ablación, ¿de qué hablas? ¿Que estás defendiendo a las mujeres o a los homosexuales? Porque son culturas donde a los homosexuales se les cuida. O a las mujeres se las lapida. Cuando atentan contra esa ley religiosa, la Sharia, que es la que rige en esas civilizaciones. Hablando del Ministerio de la Mujer, en el caso de España, Ministerio de la Mujer en Iberoamérica, en el caso de España, Ministerio de Igualdad. A mí me preguntan muchas veces, aquí y en Iberoamérica, tú, Macarena, como líder política femenina, ¿te consideras feminista? Y es una pregunta que no admite brocha gorda, por lo que te voy a explicar a continuación. Yo me considero la antítesis de Irene Montero, anterior ministra de Igualdad. De hecho, estoy muy orgullosa de haber sido su némesis y de ser su némesis. Es decir, la voz contraria a lo que ella representa. Si Irene Montero se define como feminista, está claro que a mí no se me puede meter en la misma etiqueta. Ahora bien, esto sería una respuesta demasiado simplista. ¿Yo qué defiendo? La igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso combato particularmente la ideología de género, que en España tenía una plasmación normativa en la Ley Orgánica de 2004 de Protección Integral contra la mal denominada violencia de género, que lo que ha hecho es generar una, para mí, inconstitucional asimetría penal entre el hombre y la mujer. Porque ante unos mismos hechos, el hombre pasa a ser juzgado en los tribunales de excepción, los juzgados de violencia de género, entra sin presunción de inocencia, que es lo que se supone que todos tenemos garantizado en la Constitución española, y solo si demuestra su inocencia podrá tener un resultado absolutorio por denuncias falsas que no llegan a una condena de las mujeres que han promovido esas denuncias falsas.
Tras analizar la complejidad de la justicia y las denuncias falsas, surge un caso que resalta la valentía y el sufrimiento de un joven. Su historia nos lleva a reflexionar sobre el impacto de la reputación y la percepción social.
Lo que supuso para mí ver la valentía de ese hombre, de ese joven, cuando le acompañé a presentar su renuncia al escaño para poder centrarse en su defensa judicial. 2 años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su absolución, algo que sabíamos que era cierto. Y ahora él ha interpuesto una querella por denuncia falsa contra la denunciante, le acaban de embargar a la denunciante todos sus bienes para cubrir la fianza de 100.000 euros. Pero, por lo que estábamos hablando, ¿quién le devuelve el calvario que ha sufrido a este hombre? ¿Quién le devuelve la reputación pública? Porque la noticia de la absolución no tiene nada que ver con el impacto mediático que tuvo cuando se supo que había recibido una denuncia. Claro.
Sí, especialmente cuando estás muy expuesto. Claro. O sea, a nivel, ahí es irrecuperable. Además, el hater siempre se va a aferrar, por mucho que luego salgas absuelto, lo que sea, el hater siempre se va a aferrar a aquello con lo que se pueda agarrar. Y a mí siempre, en esto que estabas comentando, siempre me ha llamado la atención lo que se concibe socialmente como la figura del hombre peligroso. No, que siempre es el hombre...
Masculinidad tóxica, ¿no?
Sí, como el hombre masculino, fuerte, protector. O sea, se ve como el hombre... El peligroso, ¿no? Realmente. A mí me... Creo que Lidia Camacho se llama, Fran, la de... Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando esta mujer se dedica a investigar redes de tráfico de niños, de pornografía infantil, etcétera, en Latinoamérica. Y ella me dijo en el podcast que grabamos, ¿sabes qué, Pedro? A mí algo que me sorprendió mucho es que yo, al investigar quiénes estaban detrás de estas redes, yo esperaba encontrarme al típico mafioso... O sea, el típico hombre masculino, en forma, con su puro, su vaso de whisky. Y si lo que me encontraba eran personas que las ves por la calle y parecen frikis, pagafantas. O sea, y decir, y esto con el caso de Rejón, de Monedero, que era gente que parecía que no rompía un plato, que parece gente como muy, muy soft. Yo creo que es una cuestión de que son personas que tienen muy pocas opciones en el mercado y es realmente así. Entonces, en el momento que se ven con una posición de poder, El cuerpo les pide aprovechar todo lo que puedan, aprovecharse de su situación de poder, y una persona que realmente tiene opciones, que a lo mejor es esa figura de hombre peligroso, más estilo militar, pues ha vivido otra realidad diferente en la que no tiene esos impulsos y esa necesidad tan, tan oscura y tan retorcida detrás, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención, como que se les ve como inofensivos y después van saliendo las cosas y dices, mira, ahí está.
Fíjate. Yo en ese punto no creo que podamos vincular la masculinidad o la tipología de masculinidad con la depravación sexual.
Vale.
Porque es que estamos hablando de auténticos depredadores sexuales y depravados sexuales.
Y habrá de todo en todos los perfiles.
A esto me refiero. Sí, finalmente se confirma la realidad de los testimonios que estamos conociendo, que arrancan de los tiempos en que tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero, sin ser las figuras políticas que han acabado siendo, eran profesores de universidad, y ya conocemos múltiples testimonios que se encubrieron por los respectivos partidos, hablo de Podemos y Sumar, ya conocemos a través de distintos testimonios de alumnas cómo utilizaban sus posiciones de poder para mantener relaciones sexuales con las alumnas, abusando de esa superioridad que te da la atalaya, en ese caso, del profesorado. ¿Qué duda cabe que ese movimiento del que venimos hablando, del mal denominado feminismo, porque el feminismo hay que reivindicar sus orígenes como movimiento integrado por mujeres muy valientes, pero también por hombres muy valientes, que en un mundo de hombres lo que hicieron fue luchar para conquistar nuestros derechos hasta alcanzar el plano de igualdad? Mm-hmm. Pero claro, de aquel feminismo en sus orígenes, que fue necesario para que la mujer hoy pueda votar, pueda abrirse una cuenta en el banco sin necesidad de la autorización del marido, algo que existió hasta 1975 en España, como ejercer el comercio. Las mujeres en España hasta 1975 no podíamos ejercer el comercio sin la autorización de nuestros maridos.
Yo creo que con eso está de acuerdo todo el mundo. ¿Eh? O sea, claro, es algo que...
Claro, que efectivamente.
Sí. O sea, es una base que sí.
Con lo cual, porque determinadas locas del coño que ahora mismo intentan enarbolar en exclusiva la lucha de los derechos de las mujeres sean
eso.
Efectivamente la única imagen que tenemos como más ruidosa, no significa que tengamos que demonizar, aniquilar y cancelar los logros que ha conseguido ese movimiento feminista, que sin lugar a dudas no tiene nada que ver con lo que representa hoy en día, por ejemplo, Irene Montero o la anterior secretaria de Estado de Igualdad, PAM, que promovió, recuerdo, es que aquí lo importante es tener memoria, Pedro, porque pasan tantas cosas que un escándalo tapa el del día anterior. Yo recuerdo cuando promovió el Ministerio de Igualdad un estudio y salió PAM criticando el resultado de ese estudio. El estudio versaba sobre qué preferíamos las mujeres, si la penetración o la masturbación. Y como secretaria de Estado de Igualdad salió mostrando los resultados y criticándolos, porque mayoritariamente las mujeres habían respondido que preferían la penetración. Bueno, pues desde ese movimiento feminista lo que se decía es que eso era una barbaridad porque era reflejo del patriarcado que supone violación. O sea, te quiero decir, es que claro, os volvemos locos. O sea, si como hombres solamente tenéis esas referencias, ¿dónde vamos? Yo lo que te puedo decir es que cuando estoy no solamente en España, sino también en República Dominicana, acabo de participar en un podcast con dos tipazos, con dos tigres dominicanos, que precisamente han querido reivindicar, por eso ha surgido este humilde podcast, porque están sus orígenes, pero yo he querido apoyarles participando en mi último salto a República Dominicana hace un mes.
Qué bueno.
Ellos han querido reivindicar el valor del hombre, el valor del hombre en la sociedad. Son padres, son hombres, aman a las mujeres, no las odian, y han querido alzar la voz para decir, oigan, ¿qué nos están contando de masculinidad tóxica? Es que el hombre que mantiene su masculinidad es precisamente lo que necesita la mujer. Eso te lo puede decir una mujer de 46 años, ya con una experiencia vital, que si algo tiene claro es que, como mujer, yo lo que quiero es, a mi lado, un hombre que me complemente. Y por encima de todo, que me dé seguridad. Te lo dice una mujer que ya puede proporcionarse, soy de las privilegiadas, que ya puede proporcionarse a sí misma todo lo demás.
Claro.
Un soporte económico, una independencia económica, viajes, no sé cómo decirte. O sea, que afortunadamente mando sobre mi hambre. ¿Qué es lo que yo quiero a mi lado? Quiero un auténtico león que me proteja y me dé seguridad, porque yo ya sé que puedo hacerlo sola, todo. Ya me lo he demostrado. Entonces, lo que no necesito a mi lado cuando llego a ese hogar que tiene que ser refugio y no campo de batalla, porque para eso ya tenemos la vida fuera de nuestros hogares, necesito seguridad para mí, para mi cachorro, para mi familia. Y eso es lo que busco en un hombre. Frente a ese movimiento que lo que te dice es que como hombre tienes que estar absolutamente deconstruido. Yo lo que le puedo decir a nuestras jóvenes, especialmente aquí en Iberoamérica, es que no es el camino correcto. Y cuando te das cuenta, es cuando pasan unos años y te das cuenta y eres consciente de las frustraciones a las que llevan los modelos que nos están imponiendo socialmente.
Tras reflexionar sobre la búsqueda de seguridad y autenticidad en las relaciones, surge un giro inesperado en la narrativa, donde el desafío del fracaso y la lucha por la libertad se convierten en protagonistas de esta historia.
El problema es que a la hora de la ejecución de lo que yo imaginé a lo que ocurrió, pues acabé en el hospital. Pero
¿en el hospital,
con
sí?
Mucho orgullo, sí, porque me arrancaron parte del cuero cabelludo, de los tirones de supuestos feministas. Wow. Ahí está su feminismo fijo discontinuo. Wow. Cuando la mujer es de derechas. Cuando la mujer es de derechas. Pero para mí el fracaso, volvemos nuevamente al miedo a fracasar, para mí el fracaso habría sido marcharme con la cabeza gacha mientras coreaban fascistas, los que estaban formando esa barrera humana, que eran los auténticos fascistas, porque estaban impidiendo el ejercicio de mi libertad y la del resto de los presentes que venían a participar y a ver y asistir a esa conferencia en la que además éramos partícipes distintas personalidades de distinto signo político. Pero la conseguimos dar. Entonces, claro que el hecho de ser personalidad pública te supone cesiones, concesiones y riesgos. Pero si me preguntas, Pedro, te diré que sin lugar a dudas vale la pena. Vale la pena. Esta semana he estado apoyando un acto en favor de las víctimas del terrorismo de ETA, que se celebró en Alcorcón, aquí en Madrid. Se proyectaba un documental en conmemoración, dirigido por Iñaki Arteta, en conmemoración de la vida de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, presidente del PP, en el País Vasco, asesinado por ETA en 1995. Y fui, como siempre que tengo oportunidad, a apoyar a las víctimas del terrorismo. Pero es que además lo presentaba María San Gil. ¿Tú sabes la insignificancia, la conciencia de insignificancia que yo como política tomo cuando estoy al lado de políticos como María San Gil? Me da igual el color. Una generación de políticos que aceptó que defender España y la libertad de todos frente al totalitarismo podía suponer perder la vida, como así ha sido, en distintos casos de distinto color político. ¿Cómo no voy a decir yo que vale la pena? Vamos, no tendría vergüenza si dijese algo distinto teniendo esos grandes referentes.
Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el modelo de Bukele, pero ¿qué te parece que ha sido totalmente ejemplar para el resto de lo que han conseguido, ¿no? Que ha sido muy disruptivo, sin duda.
Sin lugar a dudas. El presidente Bukele está fuera de la caja.
Total.
Fuera de la caja. Y eso es parte, sin lugar a dudas, de su éxito. Porque además él no se esconde. Frente a quienes hablan de dictadura en El Salvador, Nayib Bukele lo dice claro. Llévense sus recetas de falsa democracia a otra parte. Porque aquí en El Salvador lo que va a hacer este presidente es poner al pueblo en el centro de todo. Y eso es lo que ha hecho. Reventando las etiquetas de derecha e izquierda y abordando problemas que son transversales, que afectan a todo el pueblo por igual, al margen de tus ideologías. La fuerza de Nayib Bukele, yo lo he dicho en varias ocasiones, no radica en sus palabras, en su discurso, y los tiene inspiradores y célebres como pocos en el mundo. La fuerza de Nayib Bukele radica en sus hechos. Él decidió que su propósito, su legado, iba a ser devolver al Salvador una esperanza que como pueblo no tenía. Después de décadas de vivir, primero en una guerra civil, después bajo la tiranía de un Estado tomado por completo por las pandillas. Y lo ha conseguido. Además, en un periodo de tiempo que es 4 años, porque realmente han sido 4 años el tiempo efectivo una vez que se produjo la elección de la Asamblea Legislativa posterior a su primera elección como presidente, cuando ha tenido la posibilidad de llevar a la Asamblea con la ley en la mano, las medidas legislativas necesarias para poder transformar El Salvador de ser el país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental. El presidente Nayib Bukele no solo está fuera de la caja, se atreve a fracasar. Se atreve a fracasar. Ha dicho que su siguiente objetivo es convertir El Salvador en el país más seguro del mundo. Yo me lo tomo en serio, viendo cómo le refrendan sus actos, las palabras que pronuncia, yo me lo tomo muy en serio. En El Salvador no hay una dictadura. Yo acabo de regresar de El Salvador y he tenido el privilegio, agradezco profundamente al ministro de Seguridad la oportunidad, de acompañar durante una noche de servicio a las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Porque para yo poder transmitir necesito conocer, soy muy empírica, siempre lo he sido. O sea, cuando recién ingresada en el Cuerpo de Abogados del Estado y siendo abogado del Estado raso en Burgos, estuve acompañando a nuestros Zetas, a nuestros Zeteros, durante una noche de servicio para poder conocer cuando luego asumía la condición de binomio judicial en qué consiste su servicio y poder defenderlos mejor. Pues aquí es exactamente lo mismo la metodología. Yo necesito saber cómo viven los ciudadanos salvadoreños el régimen de excepción, porque hay mucha manipulación, mucha manipulación. Y la mejor manera que tengo de transmitir la libertad que ahora se vive en El Salvador es precisamente impregnándome en la piel los testimonios de las personas que hasta la llegada del presidente Nayib Bukele vivían completamente esclavos bajo el yugo de los pandilleros. Bueno, llevamos más de dos años de régimen de excepción y lo que el pueblo te transmite es que ojalá se mantenga por mucho tiempo, si es lo necesario, para que los pandilleros no vuelvan. Igual que piden que el presidente Nayib Bukele se mantenga como presidente. Porque lo que tiene el pueblo de El Salvador es miedo a volver a lo que existía antes.
Claro.
Eso que las ONGs, financiadas por Soros, la prensa internacional, llama democracia, cuando El Salvador era el país más violento del mundo porque tenía el mayor número de asesinatos al día por 100.000 habitantes. A eso, esas ONGs, agendas globalistas, prensa internacional, incluida Lo País, que no pierde oportunidad cada vez que puede, lo llamaban democracia. Y callaban. Ahora, cuando el crimen está donde tiene que estar, que es en el CECOT, y el pueblo está donde tiene que estar, que es libre por las calles y con una oportunidad de transformación económica, con un ejemplo que, salvando las distancias, podría verse muy similar a la transformación histórica que vivió Singapur en la década de los 60, abordando en primer lugar la seguridad, dotándose de un ejército y de una policía necesaria para controlar la seguridad de las calles. Ahora es cuando se puede hablar de una transformación económica en El Salvador, cuando el gran cáncer que vivía El Salvador ya primero se ha diagnosticado, se ha tratado y se ha curado. En El Salvador se vive en libertad, porque sin seguridad no hay libertad.
Hasta aquí el resumen de hoy de oro. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web porsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el gatoteta, el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.